Onda Madrid. Vaya, vaya. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 4 y 4 minutos de la tarde. Aquí estamos los playeros en la edición ya estival de este programa. ¿Qué me refiero con estival? Lo vais a notar enseguida. Sí, sí, sí. No, voy a advertir mucho más. A ver, pasamos lista. Maite López, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Tú qué entiendes por edición estival?
Concentrada. Sí. Como lo del perfume y las esencias.
El caldo pequeño, también. ¿No? El caldo, el caldo.
Sí, el chup,
sí. Chup. Chup, chup. ¿Qué te gusta? ¿De pollo, de jamón? ¿Cómo te gusta a ti más?
A mí de casa. Me suele gustar el de casa.
Venga, que la semana que viene ya lo estarás probando. Anda.
¿Quién sabe?
¿Quién sabe?
No vamos a dar muchas pistas, sí, que rompe, sí, la magia de la radio.
Es verdad, es verdad. Mira, pues de eso voy a hablar.
¿Sí?
Me lo has quitado.
Ay. Qué sincronizados.
Pablo
estamos.
Otero, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal todo?
Muy bien.
¿Eh? ¿Bien?
Sí.
Vale, vale.
Bueno, más o menos.
Hemos estado en el programa de la mañana aquí y hacía un frío en este estudio impresionante. Sí. Hemos llegado nosotros y llegó el calor. Estamos estupendamente, dilo, dilo.
Estamos estupendamente.
Bueno, pues es el programa 632 y como Maite me ha quitado ya la percha, lo diré. Hoy una gran dama de la radio cumple años. Está retirada, pasa de todo, ¿eh? Porque ya está hasta las narices de hablar delante de un micrófono. Es Juana Ginzo y hoy cumple 92 años. La madrileña Juana Ginzo, que ¿sabéis cómo consiguió trabajo en la radio? Pues ella lo cuenta en un libro que tenía bastante hambre. Era en los años 40, tenía bastante hambre y se presentó a un concurso en Radio Madrid que buscaban talentos para la radio. Y se fue con una amiga guapa y dijo ella, se fijarán en la guapa y así yo hablo y cuando me escuchen tal, ¡pam! Y la pillaron a Juana Ginzo. Ahora está un poco así malita, tiene algunos problemas de salud, así que si nos está escuchando, que probablemente nos está escuchando, le mandamos un beso. Porque estas cosas de la magia de la radio que hablaba Maite existen, existen de verdad. Y ella hablaba de eso. La magia de la radio no está en ella misma, sino en la mágica imagen que crean los oyentes. Bueno, pues eso va a misa. Y otras cosas, porque esto parece hasta como un poco así algodoncillo, ¿no? Y Juana tiene ese toque borde que a mí me gusta. Y lo dice de otra manera y de otra forma. Por ejemplo, refiriéndose a las entrevistas que hacemos ahora a la gente más joven. Dice, salvo honrosas excepciones, hoy no se sabe hablar. Y los guiones de las entrevistas son muy mediocres. Hay una costumbre muy fea y es que los puntos no existen. Hay miedo a las pausas. Entonáis como si fuesen agudas las primeras sílabas y luego preguntáis cualquier tontería. Pues aceptamos.
Amén.
Pulpo como animal de compañía. ¿Eh? Esto va así.
Hay que mirárselo, ¿eh?
Hay que mirárselo, sí. ¡Anda, exagerado!
¿Quién habrá sido el que se ha llevado la manta de los bocaditos? Yo no lo sé, pero me venía al pelo, diría aquel, para ambientar una noticia que he encontrado hoy. Atentos al titular, la manta de la felicidad mide el ánimo de los pasajeros de British Airways. La manta de la felicidad.
¿La manta?
¿A que suena teletienda?
Sí, suena.
Total. Bueno,
desarrolla
pues,
porque
se trata de un curioso invento en forma de manta que es capaz de interpretar, nos dicen, el estado de ánimo de los pasajeros a través de una serie de sensores. O sea que cuando llegas al avión y te sientas, la azafata te da una manta que tú te colocas por encima, ¿no? Entonces, el nombre de la manta de la felicidad parece que hace referencia a que esta manta cambia de color dependiendo del estado de ánimo del pasajero.
¡Vaya!
Sí. De esta forma, dicen desde la compañía, además de evitar que los pasajeros pasen frío, serán capaces de controlar si está calmado o alterado, a feliz ver. O triste. El color rojo.
Bien, significa pasión,
que,
pasión.
No, que estás nervioso, que estás alterado, que estás inquieto, que la cosa está empezando a ir muy, muy
que estás
mal.
Estás echando humo.
Que no llega, que le das ahí el botón y la azafata no llega nunca. Sin embargo, si tu mantita es de un color morado,
moradito,
significa que estás o el pasajero está totalmente calmado y en reposo. Vamos, que te da igual todo.
Sí, hombre, además está muy bien. Para los vuelos estos así transoceánicos.
Que siempre hace frío, que te pilla el aire acondicionado, que tienes frío en los pies y vas a cambiar de continente y no vas adecuado. Bueno, por ahora la compañía tan solo ha probado en un vuelo que cubría el trayecto Nueva York-Londres y no ha desvelado si volverá a utilizarlo. Hombre, más práctico que lo de las casillas, lo de cubrir. Ay. ¿Le ha gustado el trato? Sí, ay, no. A mí lo de la mantita, la felicidad.
No sé. ¿Y por qué no las copas de la felicidad? Porque hay unas copas ahí gratis. Y
creo que también van, pero no van gratis.
No van gratis.
Las copas. curvadas. Cuestan dinero, ¿eh?
Sí, sí.
Hombre, hombre, esto es una gentileza de la línea aérea.
No, ya no hay gentilezas.
Yo creo que nadie devolvió la mantita de la felicidad, como hacemos todos cuando nos dan la mantita, que luego la metemos en el bolso porque dice, esto yo lo utilizo en
Oye,
otro
¿qué
momento.
¿Qué pasa? Yo me acuerdo de un cine de verano aquí en Madrid, el que estaba en el Tierno Galván, que te daban una mantita. Todos nos reíamos. ¿Dónde va, chaval, con la mantita? Cuando estabas a mitad de la película, agradecías muchísimo la mantita, ¿eh?
Mantita de la felicidad, mantita pues sí, de la fiesta, sí, podríamos decir.
Yo ahora también le agradecería. ¿No?
Ay, yo también, ay.
Lo que pretendemos es tratar de tomar muestras para ver si encontramos restos de organismos vivos. Algo que indique que había habido algún tipo de actividad biológica.
Pues os decía al principio que estaba bien, pero os he mentido. La verdad es que no estoy nada bien. Este fin de semana fallecía aquí en Madrid el bioquímico Juan Pablo Alvar, madrileño de pro, nació en Aranjuez, estuvo con nosotros hace muy poquito hablándonos de su experiencia en el Polo Sur y también era miembro del equipo científico que ha estado hasta hace poco, y yo me harto de contarlo aquí, recorriendo Groenlandia, esos hielos interiores, pues captando restos de contaminación, restos de radiación, cómo afecta todo esto.
Sí.
A esto del cambio global. Bueno, pues Juan Pablo Alvar, que era una persona destacada en la comunidad científica, investigador del Centro Nacional de Biotecnología, y una de las personas que estaban más adelantadas en España en el estudio de las proteínas relacionadas con el tema del genoma humano, pues ha fallecido a causa de un infarto. Y era una persona realmente vital, un montañero de pro, ha subido algunas de las montañas más altas del mundo. Y además una persona muy cercana, que te explicaba perfectamente lo que se pretendía hacer con sus campañas científicas. Y además, pues eso, que transmitía esa ganas de vivir. Entonces, la rabia es tremenda. La voz que escuchábamos era la suya en un momento importante, que era cuando estaba realizando la investigación en el Polo Sur, también en ese trineo de viento, en la campaña de 2012, en la que obtuvieron datos que ahora han sido puestos a disposición de la comunidad científica en un congreso de Basilea. Dentro de poco se van a dar a conocer al resto de la comunidad científica datos que hasta ahora pues no se podían obtener de otra manera. Y siempre le insistía en todas sus intervenciones, tanto en el CSI, como en las aulas, como cuando hablaba con nosotros, en que había que hacer ciencia de manera limpia. Bueno, pues de una manera limpia, sin hacer ruido, se ha ido Juan Pablo Alvar, y la verdad es que le echaremos mucho de menos.
Pues descanse en paz. La verdad es que si hay una cosa que hemos aprendido de él, es que vivió todo con mucha pasión. Y eso sí es cierto. Que...
Y lo supo contar.
Pues sí, eso es así. Descanse en paz.
A ver, vamos a ver. Los de atrás. ¡Silencio! ¡Ya! ¡Eso!
Os habéis quedado a cuadros, ¿no?
Yo me he asustado de todo, digo.
Pues esto va a ser realidad. Esto va a ser realidad en un año. Resulta que hay una compañía de automóviles que empieza por Toyo y acaba por Ota, que va a lanzar en Estados Unidos.
¿Toyo? ¿Cuál
Pablo?
¿Es el Toyo?
Con H intercalada, Toyo.
No, así al final le vamos a hacer publicidad. Que yo no quiero, que paguen, que pasen por caja. Sí, bueno, va, Toyota, una vez, ya no lo digo más. Pues tiene unas camionetas de estas en Estados Unidos, que son bastante amplias, allí les gusta todo a lo grande. Y se había dado cuenta que cuando viajamos en familia, los niños de atrás se suelen despendolar bastante. Y claro, se dejaba la voz el hombre o la mujer que conduce. De, chavales, ya está bien, no peleéis. ¿Y qué han inventado? Pues una cosa que se llama Driver Easy Speak. Y esto es un micrófono que amplifica la voz de los padres a través de los altavoces de los asientos traseros.
¡Qué bueno!
Está bien pensado eso. ¿Quieres probarlo, Pablo?
Sí.
¿Quieres probarlo? Vamos a ver si lo podemos probar con Pablo. ¿Lo podemos probar? Es que, claro, está en prototipo.
¿Puedo decir lo que quiera?
Sí, lo que tú quieras. Sí. Tú ahora imagínate que estás en el coche, ¿eh? Uh-huh. Estás en el coche y le quieres echar la bronca a los que están detrás.
Lo que siempre digo.
Sí, venga, va.
Hasta Tarancón no paramos, ¿eh? Se viene ya meado de casa.
Te has quedado bien, ¿no?
Es que esto es un clásico.
Bueno, pues tiene una ventaja, que os diré. Y es que el micrófono no es al revés tampoco. Vamos, que ellos no te pueden decir nada a ti.
Muy bien.
¿Eh? Estupendo, el invento chulísimo.
Muy bien.
Hay solo comunicación de ida. Mira, cómo se nota, Maite, que no ha hecho viaje con chavalería detrás.
Bueno,
¿cómo se nota?
Define chavalería, porque...
De 4 a 14 años.
Pero si ya han inventado una cosa, que son unas televisiones pequeñas que se pegan al asiento y parece que los niños
están
dormidos.
No son mágicas, ¿no? Eso para algunos chavales es magia, pero para otros no.
Y no.
Otros son más inquietos.
Yo pensé que ya estaba resuelto.
Y cuando hay ya hermanos, ya... Hacer
lo de la cuerda al cuello y tirar así...
Es pincharse entre ellos, les encanta estar ahí y aprovechar. Y claro, el que va conduciendo, pues lo pasa mal. Y los que están delante. Y te dejan la voz.
Yo creo que el micrófono está bien, pero si además del micrófono tiene unas pequeñas descargas.
Sí, sí, sí.
Pero.
¿Verdad, Pablo?
Unos electrodos bajo el asiento.
Que sepáis que la competencia no se ha quedado quieta. Y otra compañía, en este caso una que empieza por ON y acaba por DA, que son también japoneses.
Con H también.
Con H, sí.
Está con H.
Pues ha presentado. Para las camionetas estas que hay, ha presentado una aspiradora integrada en su camioneta Odyssey. ¡Qué me
delirio!
El inventazo. Una aspiradora integrada, ¿eh? ¿Qué, ¿para qué? Vamos a ver. Yo que no fumo, ¿para qué quiero el mecherito este? No lo quiero para nada. A mí me ponéis una aspiradora ahí. Hombre, de serie.
Es muy bueno.
A mí me parece
gominolas,
total.
Cereales.
Sí, sí, sí.
Las moquetas relucientes.
Pues ya sabéis, hay que seguir inventando porque esto no para.
Vamos
esto.
A darle una vuelta a esto que puede que haya
a lo de las descargas,
gadget
¿verdad?
Más. Sí, sí,
o sea,
sí, sí.
Micrófono más descarga, ¿no?
Sí, micrófono más descarga, más aspiradora.
Más aspiradora. Sí,
sí, más un sí. Guante a bofeteador.
A bofeteador.
Y oye, ¿copiloto hinchable?
¿Eh?
Collejillas.
Estáis inventando, ¿eh, chavales? Me gusta, me gusta. Esto está bien, está bien.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Si Juan cuida el agua de Isabel, Isabel cuida el agua de Pablo, Pablo cuida el agua de Lidia, Lidia cuida el agua de Luis y Luis cuida el agua de Eva, todos podremos disfrutar de un bien muy preciado. Porque cuidar el agua es una labor de todos.
Cuidemos el agua.
Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II Gestión.
Instrucciones para irte de crucero. Elige itinerario y un buen camarote. Prepara el móvil. Reserva en una oficina en Nautalia. En el 902-811-811 o nautaliaviajes.com. Ahora vete a proa, levanta los brazos y hazte una foto selfie. Con Nautalia embarca en un estupendo crucero, todo incluido por menos de 600 euros. Nautalia, conecta con tu mundo.
Pues nos vamos en comunidad a esta hora, a las 4 y 17 minutos, hasta Majadahonda. Porque allí un grupo de casi 200 murciélagos, creo que los han contado y eran un 5 menos, 195, ha ingresado en el hospital del Grupo para la Recuperación de la Fauna Autóctona, las siglas GREFA. Pues en el GREFA de Majadahonda tienen a 195 murciélagos y se quedaron atrapados estos en una casa en obras en Quijorna. Allí una buena vecina, Yolanda, les llevó a GREFA y les cuidan, les preparan, vamos, en fin, que están mejor que quieren. ¿Quién se ha enterado de todo esto? Pues nuestra corresponsal María Martínez de Mora. ¿Qué tal, María?
Hola, ¿qué tal? Son murciélagos enanos de la especie conocida como Pipistrellus pipistrellus. Su tamaño es el más pequeño de todos los murciélagos que vuelan por Europa. Miden entre 3 centímetros y medio y 5 centímetros aproximadamente. Es habitual verlos por todo el continente, sobre todo en lugares resguardados, en jardines, en rocas y en grietas de edificios. Estos 195 ejemplares fueron encontrados en una casa en obras de Quijorna, en un rincón, desorientados y sin saber para dónde ir. Tenían muy pocas semanas de vida y gracias a una vecina de esta localidad madrileña, Yolanda García, llegaron a GREFA. Nacho Otero es el responsable de rehabilitación de GREFA.
En este caso fue una obra que realizaron en una fachada en el otro edificio que está pegado a la casa de este particular. Entonces, al hacer la obra, taparon los huecos de acceso a los adultos. Entonces, las crías, porque es una zona de paridera, de hembras, que son estos animales hacen parideras. Entonces, las crías, al no tener el sustento de los adultos, buscaron una vía de escape y se pasaron al vecino al lado.
En este hospital, profesionales y voluntarios trabajan cada día por ayudar a estos pequeños a que salgan adelante. Por el momento no saben volar, por eso no pudieron escapar y además, al estar separados de sus madres durante un tiempo, bueno, pues llegaron bastante debilitados y sin fuerzas. Pero en este centro de rehabilitación se les están dando todos los cuidados necesarios.
Vinieron un poquito deshidratados y algunos son un poco chiquititos, chiquitines. Entonces lo que vamos a hacer es hidratarles, ponerles un poquito más gorditos, que crezcan los más pequeños y luego meternos en una colonia de la misma especie.
Son animales muy nerviosos, su corazón late 700 veces por minuto. Comen insectos y, como es conocido, suelen hacerlo por la noche. Este es el sonido que emiten cuando se comunican entre ellos. Y así anuncian que se disponen a cazar. Estos pequeños todavía no han dado sus primeros pasos como cazadores. Aquí van a aprender a hacerlo y a conseguir su alimento, insectos. Son capaces de comer hasta 600 insectos por minuto.
Su alimentación es exclusivamente de insectos, pero en el centro, como no podemos proporcionarles tal cantidad de insectos voladores, que es lo que suelen comer, pues sí que les damos larvas de mosquito, que es lo primero que les solemos dar, porque están bastante hidratadas y son bastante energéticas. Luego tenebrios, que es otro insecto. Y si no, pues una especie de pasta que hacemos con los tenebrios y con un paté, es una lata de estas de gato, que se llama ave, y bueno, con eso les damos de comer.
Aquí, después de que cojan fuerzas y aprendan a volar solos, que según Nacho Otero queda muy poquito para que puedan conseguirlo, serán reintegrados en una colonia de su misma especie en la localidad de Alcalá de Henares.
Será una colonia más o menos artificial, pero que funciona muy bien. Hay unos 400 individuos más o menos adultos en esa colonia, en Alcalá, y nada, pues cuando ya estén preparados los que tenemos nosotros, pues 200 más irán para allá.
El responsable de Grefa, Nacho Otero, ha dado las gracias a Yolanda García, la vecina de Quijorna, por preocuparse y salvar a estos pequeños murciélagos. Y ha hecho un llamamiento a todas las personas que puedan encontrarse en una situación similar, con una colonia de este tipo, con cualquier otro animal, para que actúen de la misma forma y no los maten o los dejen encerrados. Vamos a facilitar los datos de Grefa. Este centro de rehabilitación se encuentra en la carretera de Majadahonda, en la carretera del Monte del Pilar, y su teléfono es el 91-638-7755. En este centro cuidan a cualquier tipo de especie y les ayudan a reintegrarse en su entorno natural.
Muchas gracias, María, y por supuesto a Yolanda, que fue la persona que llevó a estos pipistrelus, los murciélagos enanos, hasta la gente de Grefa, que los está cuidando y que va a conseguir, bueno, pues que sobrevivan, porque estos tenían muy mal pronóstico. Bueno, Pablo Otero, te iba a preguntar qué hacías tú hace 45 años.
Pues estaba con el biberón, un poco más, la papilla.
Yo ya creo que comía ya con dientes, sí, pero vamos, no me acuerdo. No me acuerdo de cuando el hombre puso la...
A mí me lo han contado todo.
Pues el primer pie en la luna, sí, bueno, sí. Yo luego he estado viendo imágenes. Hay un montón de gente que dice que era un montaje, que lo de la bandera, que no sé qué. Nos hemos cansado ya tantas veces de aclarar el tema que...
¿Que para qué?
El que quiera creer que es falso, que lo siga creyendo. Y para los que creemos que aquello fue un hito, una consecución de la humanidad,
del hombre, la tecnología de aquel entonces.
Pues yo creo que hoy estamos contentos.
Pues estamos muy contentos porque además tenemos un testimonio estupendo. El de Carlos González, ex técnico de operaciones de la NASA, que vivió aquellos días de una manera muy especial. La verdad es que testigo excepcional de aquellos momentos porque estaba en el lugar adecuado en el momento exacto. Así que bueno, pues le hemos llamado y hemos conversado con él sobre aquellas cosas que ocurrieron en aquellos días. Incluso alguna anécdota que es poco conocida.
Bueno, con Carlos. Mejor, ¿no?
Hombre, ya te digo. Don Carlos, cuando usted quiera. Carlos González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hace unos días, hablando de Marte, hoy tenemos que hablar de la Luna, porque tal día como hoy, hace 45 años, y digo tal día como hoy, usted estaba presenciando, como muchos, pero en un sitio muy especial, la llegada del hombre a nuestro satélite natural.
Correcto. Además, no solo lo presenciaba, sino que participaba activamente, porque en aquel momento yo llevaba la sección de receptores y transmisores y mi labor fundamental era asegurarme de que la señal que llegaba desde la Luna pues llegaba en perfectas condiciones, sin ruido, con la mejor potencia y que lo que nosotros transmitíamos pues tenía las mismas cualidades.
Carlos, es una aventura que ocurría un 21 de julio. Si le parece, vamos a escuchar, porque años atrás el presidente Kennedy lanzaba este reto.
I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out
of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
No hemos vuelto a tener un empeño a ese nivel, una empresa de ese tamaño en el que se hayan puesto tantos recursos y tanta gente trabajando en este planeta.
Es cierto, porque es que además la cantidad de dinero que invirtió Estados Unidos en llegar a la Luna es inconcebible. Quizá en aquella época era asumible dentro de un orden. En el momento actual tengo mis dudas de que fuera asumible.
Bueno, nos colocamos en el momento previo al alunizaje, podemos decir. Y bueno, ¿ustedes cómo vivían ese momento en la estación espacial?
Era un momento extrañamente importante. Y digo extrañamente importante porque las únicas antenas que estaban siguiendo este aterrizaje en la Luna eran las de Madrid. O sea, Robledo ayudaba, la estación de espacio lejano, y Fresnedillas, que era la estación primaria para vuelos tripulados, pues también estaba siguiendo. Pero desde que el módulo lunar se separa del módulo de mando e inicia el aterrizaje en la Luna, hasta que se posa sobre la Luna, la única estación del mundo que lo estaba viendo era Madrid. Entonces eso se vive con una sensación de responsabilidad muy grande, porque además tenían algunos problemillas. ¿Y qué ocurre si una de nuestras antenas falla? Pues uno no puede quitarse eso de la cabeza.
Ya. ¿Problemillas de qué tipo?
Bueno, primero se dieron cuenta de que iban demasiado largo, es decir, que las marcas que el ordenador veía sobre la superficie lunar de dónde iban a aterrizar pasaban con 4 segundos de antelación, lo cual quería decir que no iban a aterrizar en el sitio previsto. Después hay un par de alarmas, y son unas alarmas que primero los astronautas no entendían muy bien. Desde tierra les dicen que no se preocupen, que sigan adelante. La segunda alarma que sale, que es la 1202, ya es una alarma muy seria, y ya con esa alarma es cuando el señor Armstrong decide coger los mandos y bajar la nave él en manual. Y lo último de todo es que Houston llega un momento en que les dice: Águila, os quedan 30 segundos, o sea, 30 segundos de combustible, o sea, que o ponéis la nave en el suelo o tenéis que abortar la misión y volver.
¿Y esos 30 segundos les llega a través de Fresnedillas, a través de Madrid?
Sí, por supuesto. O sea, si es que no había nadie más, y ahí estábamos nosotros escuchándolo. Cuando Armstrong coge los mandos e inicia el aterrizaje en modo manual, Aldrin a su lado le va diciendo cuál es la velocidad horizontal, cuál es la velocidad de caída, a qué altura están del suelo, y todo eso lo estábamos oyendo nosotros. En Houston estaban absolutamente callados, no decían ni pío. Lo único que dijeron fue esa frase que he comentado de los 30 segundos.
Madre mía. Bueno, consiguen ellos aterrizar el módulo, el Águila aterriza, y Armstrong coloca su pie sobre la superficie de la Luna.
Efectivamente.
Vaya frase, qué poquitas palabras. ¿La llevaba ensayada? Esto siempre se ha cuestionado.
Seguro, NASA. NASA es una administración muy seria en ese aspecto. No hubieran permitido que hubiera dicho ninguna tontería o que se hubiera sacado algo del bolsillo. Eso es obviamente algo que tenían preparado. Lo que no tenían preparado fue lo que ocurrió cuando aterrizaron. Al aterrizar, Armstrong o Aldrin, uno de los dos, debería haber llamado a Houston y haber dicho: Houston, Águila, que era el nombre de del módulo lunar, hemos aterrizado. Y en lugar de decir eso, dijo: Houston, base de la tranquilidad, el Águila ha aterrizado.
¿Y eso de base de la tranquilidad cómo se interpreta?
Era un cambio de procedimiento, porque realmente lo de base de la tranquilidad era el sitio definido geográficamente en la Luna para aterrizar, pero era un salto de procedimiento que les pilló un poquito a contrapié en Houston, pero vamos, no dijeron nada.
Casi todo el mundo conoce esta frase que hemos escuchado de ese gran salto para la humanidad. Lo que pasa es que hay menos gente que conoce otra frase que durante mucho tiempo fue enigmática, pronunciada por Armstrong cuando se marchó. Creo que fue buena suerte, señor Gromsky, o algo así.
Sí, fue algo así. Esto forma parte del anecdotario popular o de las leyendas urbanas. Se supone que cuando Neil Armstrong era un niño, pues tenía unos vecinos al lado de su casa, y oyó al señor Gromsky, que era el cabeza de familia, pedirle a su mujer que le hiciera sexo oral. Y su mujer le dijo: eso no lo verán tus ojos hasta que el hijo de nuestros vecinos ponga el pie en la luna. Entonces él lo oyó y claro, cuando puso el pie en la luna se acordó y dijo: buena suerte, señor Gromsky. A ver si es verdad que su mujer cumple lo que le dijo.
Bueno, Armstrong ya ha fallecido. Aldrin es de los que sigue apostando por la vuelta de la luna. Y no sé cómo lo ve usted, que ligó tantos años seguidos trabajando para la administración estadounidense aquí en España. ¿Volveremos a la luna?
Yo creo que NASA no va a volver a la luna, por lo menos en un futuro inmediato. Hay muchos motivos. Primero, la luna no tiene nada que enseñarnos. Creo que prácticamente todos los científicos del mundo están de acuerdo en que la luna es un trozo de la Tierra, que no hay recursos allí, que no hay aquí, y que lo único que sí hay en la luna, que la Tierra tiene muy poquito, es helio-3, porque como en la luna no hay atmósfera, pues el helio-3 consigue llegar a la luna y quedarse por allí, por el subsuelo. Que en un futuro más o menos cercano seamos capaces de hacer una fusión fría, pues eso sería maravilloso, pero para hacer una fusión fría vamos a necesitar mucho helio-3. ¿Puede llegar el momento en que el reto entre el gasto económico y la necesidad de helio-3 sea tan importante como para volver a la Luna? Pues a lo mejor sí. ¿Que encontramos helio-3 en otra parte? Pues a lo mejor encontramos helio-3 en otra parte y no hace falta volver. Mi idea básica es que si alguien quiere volver a la Luna ahora mismo son los chinos. Vamos, volver, ir por primera vez, pero por una cuestión de prestigio, no por otra cosa.
O sea que más o menos volveríamos por razones económicas más que por de otra índole.
El mundo se mueve por razones económicas, está clarísimo.
Este en los años 60-70, que bueno, que se movía por el prestigio, aquello de la carrera espacial, que hoy bueno pues está supeditado a otro tipo de razones.
Sí, efectivamente. Ahora la cooperación internacional ha conseguido logros muy importantes, pero insisto, China es un gigante económico. China dentro de muy pocos años va a ser posiblemente la potencia número uno del mundo en economía, y China va a querer demostrar al mundo que es capaz de poner un hombre en la luna.
Bueno, pues tendremos que acostumbrarnos a compartir a los astronautas con los cosmonautas, con los taikonautas.
Pues no recuerdo cómo lo llamaban los chinos. Sí, creo que era algo así, taikonautas o algo así.
Carlos González, jefe de operaciones de la estación de la NASA de Robledo de Chavela aquí en Madrid. Muchas gracias por habernos comentado lo que fueron aquellos tiempos de gloria aquí en la estación de la NASA. Y bueno, volveremos a hablar dentro de poco porque, bueno, se van sucediendo las efemérides relacionadas con la exploración espacial. Muchas gracias. Buenas tardes.
Bueno, pues estoy a vuestra disposición siempre. Buenas tardes.
Gracias. Bueno. La anécdota de Armstrong.
Jugosa,
sí.
Vamos a dejarlo ahí.
Sí, sí, está bien. Pues hace justo 45 años que un ser humano puso un pie y luego el otro, ¿no?
Sí, sí.
Yo creo que al final fueron los...
Sí, sí, bajó la escalerilla.
Y dieron saltitos.
Saltitos. Recordamos, Armstrong, Aldrin y Collins, que el hombre se quedó dando vueltas arriba para recoger a los compañeros.
Hombre, tenía que quedarse alguno, ¿no?
Sí, sí.
Esto es lo de siempre.
Eran tres.
Bueno, gracias, Pablo. Mañana
Venga,
más.
Hasta luego.
Vamos a otro Pablo. Pablo Otero, muy buena. Ay, Pablo Otero. Madre
muy
mía.
Buenas.
López, ¿qué tal?
Te equivocas
sí,
de Pablo.
Sí, tanto Pablo. No, es que estaba aquí leyendo un teletipo que ya sabes que se pone en amarillito y esto ya no gusta tanto, que el presidente Barack Obama va a pronunciar, a ver, va a hacer un discurso a las 16:50 sobre la situación de Ucrania.
Uy, pues ese no le teníamos ahora mismo controlado.
Ah, para que veas. A no, las 14:50 hora de Greenwich, o sea, a las 16:50 hora de aquí.
Claro, te salta ahí en amarillo.
En amarillito.
No nos ha saltado.
Pues
todavía
va a hacer una declaración Barack Obama.
Pues veremos a ver qué ocurre. Porque aquí, sin llegar a afectar el tema de Ucrania ni tampoco el tema de Gaza,
¿sí?
Pues hombre, los inversores un ojillo tienen, uno en cada lado, ¿no? Más o menos están ahí, sí. Van a quedar un poco bizcos, pero están controlando cualquier novedad que llega. Lo cierto es que el IBEX 35 lleva una jornada muy, muy tranquila.
¿Sí?
Está claro que mañana empieza la temporada de resultados en nuestro país y hoy tampoco hay un especial ánimo en mover el mercado. Se está moviendo en negativo, eso sí, desde primera hora.
Uh-huh.
De hecho, apenas ha llegado a cotizar en verde el IBEX en el día de hoy, solo un poquitín a primerísima hora. Y a partir de ahí, caídas que, bueno, ni nos alejan del nivel de los 10.500,
sí,
pero tampoco son precisamente pequeñas, porque ahora mismo estamos perdiendo un 0,60%, 10.463 puntos,
uh-huh,
y estamos un poquito a expensas de ver qué ocurre y sobre todo empezar a conocer mañana esos resultados empresariales. En Enagás será la primera empresa en saltar a la palestra, en presentar sus cuentas del primer semestre, y a partir de ahí iremos viendo cómo van siendo esos datos y cómo van afectando al uh-huh, mercado.
Claro que hoy lo tienes más difícil que a lo mejor cualquier otro día, porque justo que haga una declaración Obama a las 16:50, al cierre va a afectar algo.
Debería. Hombre, depende de lo que diga.
Bueno,
lo mismo sale, repite lo mismo que ya ha dicho estos días atrás.
Pero ¿y entonces para qué va a hacer una declaración el hombre? Algo tendrá que decir, ¿no?
Bueno, hay veces que les gusta.
¿Sí? ¿Sí? Bueno, pues seguramente.
Sabes que lo de la cámara seduce. esa cámara
hombre,
seduce.
Como están ahora los rusos diciendo que no son ellos, sino que posiblemente fue un caza que curiosamente está dentro del ejército ucraniano. Bueno, en fin, están ahí unos tirándose a los otros las culpas. Pues a lo mejor viene él y dice algo...
Veremos, a ver, se aclara un poco y a lo mejor nos sorprende con alguna sanción más grave a Rusia. La verdad que ahora mismo es imprevisible totalmente. Si pretendes que haga un...
No. Lo que vamos a jugar este año es una cosa, yo creo que mejor, para ti. Para ti, el 50%. Es decir, ahora mismo has dicho que está a 10.463, ¿no?
Sí.
Ahora mismo. Yo el pronóstico que me tienes que hacer es, ¿va a subir respecto a esto que me dices o va a bajar?
Yo creo que va a subir.
O sea, que vamos a cerrar por encima de 10.463.
Más o menos, sí.
¿Vale? Bien. ¿Es más sencillo o no? Yo creo que sí, ¿no?
Sí. Yo creo que va a subir porque cuando lleva el día tan tonto, luego al final siempre recupera y es de estos días que acaba ganando un 0,01, un 0, perdiéndolo. Es de esos días,
bueno,
tontorrones.
Pues iré haciendo la estadística y a ver al final del verano cómo va tu bolita de cristal, viendo una hora antes de que cierre, que esto tiene su mérito.
Verás cuando llegue ahora Obama y diga que...
sanciones...
Endurece las sanciones y que va a dar apoyo a los ucranianos.
Y te estarás acordando de mí todo el rato. Ya lo sé.
Bueno, ya sabes que a las 6 de la tarde lo contamos en directo en
Eso
el boletín.
Eso es. A las 6 de la tarde el dato exacto del cierre de la bolsa lo tendréis aquí en Onda Madrid. Bueno, pues nada, querido Pablo, que estés ahí atento. ¿Por qué lo vas a ver? ¿Por CNBC?
Pues ahora veremos, porque bueno, de momento la CNBC está Cameron. Lo estoy viendo aquí ahora en directo.
La CNN lo pondrá a lo mejor,
pantallas,
¿no?,
que tenemos aquí en la sala de prensa,
uh-huh,
y veo al primer ministro británico, David Cameron.
Vale. Bueno, pues mañana volvemos, si te parece.
Y aquí lo contaremos.
Un abrazo.
Otro.
Hasta luego. Ahora nuestro Rafa Cerro con unas sencillas reglas para formar el plural. Y nadie mejor que él para que no resulten complicadas o enrevesadas. Esto es ironía.
Plurales, ¿cómo construirlos? Algunas reglas. Ustedes saben cómo hacerlo, intuitivamente los construyen bien, pero podemos entretenernos un ratito, si les parece, sabiendo cuál es la norma. A veces añadimos una E, esto está claro, a veces una E más una S, y a veces dejamos el vocablo sin variación, como en crisis. ¿Cómo lo hacemos? La elección depende de algunas características formales del significante, o sea, de la parte material de la palabra. Si el vocablo termina en vocal átona o E tónica, o sea, una con acento de identidad, la tónica, y otra vocal átona sin acento de intensidad, en ese caso añadimos una S. De casa pasamos a casas. El plural de estudiante, con E pero átona, es estudiantes. Y el de comité, con E tónica, comités. Si el término acaba en A tónica, con acento de intensidad, o en O tónica, formamos el plural solo con S. Papá, papás, gogó, gogós. Atención, como excepción debe recordarse que el plural de no es noes. Repito, el plural de no es noes. Y los de yo son dos, tanto yoes como yos. Si terminan en Y precedida de vocal, lo tradicional es que formen el plural en ES, rey, reyes. Sin embargo, las incorporaciones más recientes hacen su plural en S, con la Y convertida en I latina, jersey, jerseys, con I latina esta última, acentuada en la segunda E. Los sustantivos y adjetivos que terminan en S o también en X forman el plural añadiendo ES si son monosílabos o polisílabos agudos. Esto es un lío, el ejemplo lo aclara. Tos, toses. Son invariables en el resto de los casos. Crisis, decíamos, es también crisis en plural. Si terminan en L, R, N, D, Z, J y estas no van precedidas de otra consonante, forman el plural con ES. Dócil, dóciles. Los sustantivos que acaban en consonantes distintas de estas hacen el plural en S. Cómic, cómics, con CS al final. Excepto, atención, club, cuyo plural es clubes. Imán, plural imanes, álbum, plural álbumes, esdrújula. Las palabras terminadas en CH, que proceden todas ellas de otras lenguas, o se mantienen invariables en plural o hacen el plural en ES como sándwiches. Y las que acaban en grupo consonántico forman el plural con S. Iceberg, icebergs, record, records. En fin, solo para recordaros, esto sí es importante, el plural de no, repito, es noes. Pero el de yo puede ser yoes o puede ser yos. Y otro del que vamos a acordarnos que es interesante también, no se dice clubs. El plural de club es clubes. El lenguaje sirve para pensar, hablando mejor, señoras, señores, somos más libres.
¿Qué decía yo? ¿Lioso?
No, para nada.
101.3 y 106 FM.
Hola, ¿qué? ¿Se acaba el campamento de los niños? Déjame darte una idea. ¿Baleares o Canarias? Una semana, media pensión desde 299 euros. Bien, ¿no? Pues resérvalo en una oficina de Nautalia en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Y decídete ya por tus niños. Nautalia, conecta con tu mundo.
Canciones casi olvidadas, año 1979, que cante el niño. Pues sí, el año 1979 fue una especie de boom de las canciones infantiles, o al menos canciones en las que intervenían niños. Como estamos en horario infantil, pues podemos decir que aprendimos a jugar los más pequeñitos al parchís. Yo soy la ficha roja, yo soy la ficha azul, oh, yo soy el dado, yo soy la ficha verde, yo soy la ficha amarilla. ¿Os acordáis? ¿A que sí? Pues estos eran... Parchís, chis, chis, la canción de Parchís. Ritmo y compás para bailar al son de Parchís.
Chis, chis, chis.
Pues esto fue a finales del año 1979, fue el disco de las Navidades con Parchís, Tino, Yolanda, Gemma, David y Óscar. Pero hubo más canciones infantiles que nos pedían unirnos a un baile y a un objeto que se movía alrededor de nuestro cuerpo. Enrique Llana baila el hula hop. Con el hula hop. Enrique Llana, una de esas canciones casi olvidadas del año 1979, que cante el niño. Atención, Festival de Eurovisión del año 1979. Mandamos a una señora con cara de buena persona, Betty Misiego, con ese moñito, ¿eh?, y con unos cuantos niños que cantaban. Desde ese año está prohibido en Eurovisión poner a niños en el escenario. Su canción, Betty mi ciego, y los chavales.
Paseando sola en mi ciudad, yo sentí que un canto me llegaba. Me acerqué y pude contemplar a unos niños que cantaban. Uno fue y me dijo: quieres incluir tu voz cansada, ya verás qué fácil es cantar. Si tienes bien alegre el corazón, si todo el mundo quisiera una canción que hable de paz, que hable de amor, sería sencillo podernos reunir para vivir con ilusión. Quiero que sienta conmigo esta canción, que deje atrás su mal humor, para que salga la vida a sonreír, ya disfrutar su condición. Comprenderá que no hay dolor cuando se tiene la dicha de vivir y un corazón que compartir. Cierre los ojos conmigo y diga adiós a esta canción que me enseñó vivir en hoy, no de canción que es de los dos, es su canción.
y quedamos segundos, a pesar de todo. En el Festival de Eurovisión del año 1979 cantaban unos niños allí en el escenario. A partir de ese año ya se prohibió. Betty Mis Ciegos, su canción, nuestras canciones casi olvidadas de ese año 79 y con niños como protagonistas. Bueno, no le quiero ni preguntar a Maite, porque lo mismo en el 79 no, ni existías.
¿Qué va? ¿A que no?
No.
Tú no preguntes. No,
yo no pregunto, ver, yo no pregunto. 79, como me llevo 5...
Dejamos ahí en misterio.
No, pues sí, mejor, mejor.
Que cada uno opine lo que quiera.
Que opinen lo que quieran. No hace tanto, ¿eh? No hace tanto, son 34 años.
34
años.
35.
Añitos. Que los pillara. Que los pillara, sí, sí, sí. Bueno, a ver.
Muy calmadita vengo yo esta tarde. Fíjate, la propuesta de hoy nos va a llevar directamente al Museo del Prado. Esta mañana era un día muy especial. Se ha presentado una curiosa exposición que mezcla pintura por un lado y por otro fotografías. La han llamado Máscaras. Y se trata de una contraposición de 18 imágenes de Alberto Schomar, Premio Nacional de Fotografía, enfrentadas esta vez con 13 cuadros, con 13 retratos de la colección del museo, de la colección privada del Museo del Prado. Y están firmados estos retratos por pintores como Velázquez o Goya. O sea que es una doble exposición en la que podemos ver por un lado pintura y por otra fotografía. En la sala podemos ver una pared completa con pequeñas fotografías en blanco y negro. No son muy grandes, unos 30 por 40 centímetros. Fotografías de talla media de Alberto Schomar y que son más o menos están datadas entre la década de los 70 y la década de los 80. Estas imágenes dialogan con los cuadros, con retratos que tienen mucha más solera, que van desde el siglo XVI hasta principios del siglo XX. La verdad es que es muy curioso, sobre todo, por ejemplo, ver un retrato de Antonio Saura. Una fotografía en blanco y negro, un personaje del cine español, y enfrente justo han colocado un autorretrato de Goya. La exposición se va construyendo con este juego que yo te digo, con este doble diálogo de parejas y de personajes que se van formando, por ejemplo, entre Rafael Alberti o Vicente Alessandre, con retratos enfrente de Luis de Góngora o San Juan de la Ribera. Así, pared contra pared. Y en medio, unos banquitos de madera para que podamos sentarnos y podamos disfrutar de las imágenes, de los cuadros. Y se llama Máscaras porque precisamente muchas de las fotografías tienen los ojos ensombrecidos, que es una marca de identidad de los retratos de Schomar. Y en esos mismos bancos, rodeados de las fotografías y de los cuadros, charlaba yo unos minutos con Alberto Schomar. Lo justito, unos minutitos solo para darle la enhorabuena y para preguntar pues cómo se sentía en un día tan importante y tan especial como el de hoy.
Bueno, pues en primer lugar, preguntarle cómo se siente un día como hoy en el que sus retratos están dialogando en el Prado. Bueno, pues con otros retratos, por ejemplo, de Alsina, de otros grandes pintores. ¿Es un día bonito para usted?
La verdad es que la sensación de que esto es un banco del Prado, de que estoy con todos ustedes rodeándome porque tengo cuadros en el Prado, me hace sentirme verdaderamente emocionado, sobre todo sabiendo que están enfrente de cuadros que participan de personajes del siglo XVI y que algunos de ellos, como Goya, es un autorretrato que casi te mira como mira una de mis obras. Las obras que yo he hecho también tienen los ojos oscuros y bastante oscuro alrededor, y parece que al mirar no sabes dónde miran, y eso les da una importancia enorme.
Ver fotografías en el Museo del Prado, en una pinacoteca, y ver sus fotografías, quiere decir que la fotografía se eleva casi un peldaño más. Todo el mundo reconoce ya el valor artístico de la fotografía y de los retratos.
Lo que está usted diciendo es lo que yo interiormente pienso. Lo que prácticamente nadie me ha preguntado qué es lo que yo pienso de que estén las fotografías aquí. Pues no porque sean mías, precisamente no, pero es que hay un hecho, que precisamente ahora, en julio de 2014, tenemos obra fotográfica expuesta paralelamente a la obra pictórica del siglo XVI y de una forma en que parece que todo ello se conjunta y todo ello tiene una fuerza enorme. Eso me hace sentir que la fotografía efectivamente ha subido un peldaño, pero un peldaño muy alto y muy difícil de subir. Yo estoy verdaderamente encantado de que haya sucedido esto, porque a partir de ahora la fotografía será interesante para que se exponga en el Museo del Prado.
¿Alguna vez pensó, me imagino que muchas veces vendría al Museo del Prado a ver los cuadros, a inspirarse, ¿alguna vez pensó que llegaría este momento?
No, sinceramente no. Hasta muy adelante nunca pensé que podía exponerse en el Museo del Prado. Lo consideraba algo imposible. Por eso la sorpresa cuando me dijo el director que vino a verme a casa. La verdad es que había muerto mi mujer y había recibido yo el Premio Nacional y se conjuntaron las dos cosas. Y entonces él vino a verme con Rafael Moneo y se quedaron viendo la obra esta, pero en tamaño muy grande, dijeron, eso tan grande no puede ser, tenemos que hacer retratos más pequeños, pero vamos a hacerlo. Yo me quedé maravillado.
Enhorabuena y gracias por atendernos.
Muchas gracias.
Una exposición que, recuerdo, se llama Máscaras y que podemos ver desde mañana en el Museo del Prado hasta el 14 de septiembre. Un día muy especial, un día lleno de simbolismos. Y esta exposición es casi un ramal, decía hoy el director del Prado, de otra importante exposición que podemos ver también en el museo. Se llama El Greco y la pintura moderna, y lo que nos propone esta segunda exposición es un recorrido de cómo el estilo del Greco ha influido en otros pintores como Velázquez o Luis de Morales. Para que nos hagamos una idea, esos retratos a los que todos estamos acostumbrados del Greco, esos retratos frontales, apenas sin fondo e iluminados directamente, ese juego de luces y sombras sobre el rostro que también podemos encontrar, por ejemplo, en las fotografías de Sommer o en estos retratos en blanco y negro que ahora podemos ver en el Museo del Prado hasta el 14 de septiembre en el edificio de los Jerónimos, sala C.
Sí.
Entrar al museo cuesta 14 euros.
Sí.
Esta exposición está dentro de Foto España, que ya sabes que las exposiciones son gratuitas. No sé mañana el precio de la entrada, no sé si lo van a incluir con la del Prado. Así que de momento he buscado otra propuesta para que no se queden esos 10 euros encima de la mesa y no nos los gastemos. Esta noche podemos ir, por ejemplo, de concierto.
Muy de lunes, ¿eh?
Fíjate, ya que estamos hablando de arte personal, como los retratos, vamos a acabar presentando a Daniel Guantes, que esta noche toca en Libertad 8. La entrada, menos de 10 euros. Está sin confirmar, pero ya sabes que la entrada es gratuita, más la consumición. Nunca llegamos a los 10 euros. Daniel Guantes. Este sí que es un joven cantautor burgalés, nacido en el año 1993. Empezó a tocar y a componer a los 16 años y de momento no ha parado de componer temas como este, que se llama Precipicio y que esta noche presenta en Madrid, como decimos, en la calle Libertad 8, en la sala Libertad, por menos de 10 euros.
En el precipicio estamos hoy, sí. La verdad es que se nos ha hecho cortísimo.
¿Vas a despedir el programa a esta hora ya?
Ya está, se acabó. Yo es que es lo que tiene el horario este estival, que me sabe como... como cuando vas a tomarte un vermú y no te ponen ni siquiera las olivillas.
Sí, a mí me gusta. Es como una jornada intensiva. Sí. Que llegas, estás un ratito y
bueno,
te vas.
Bueno, pues para los que os hayáis perdido algún momento del programa, que sepáis que dentro de un ratito está el podcast y os ponéis la hora otra vez y os hacéis la ilusión que son dos horas.
Eso está muy bien. No tenemos que estar pendiente del reloj. Podemos escuchar el programa cuando queramos.
Claro, claro. Ya te lo llevas a donde tú quieras. Pues nos vamos, ¿eh? Nos vamos. Ya mañana volvemos a partir de las 4.
Recuerda la página Facebook, que luego colgamos
sí,
todos los contenidos.
facebook.com/aquinohayplaya. Y ya sabéis que en Twitter también estamos en @nohayplaya. Todo el día. Ahí.
Menos aquí, que nos vamos ya.
Sí, nos vamos ya. Gracias, Maite.
Adiós.
Y a Jorge Gutiérrez, que nos ha soportado hoy también en los controles. Mañana volvemos a partir de las 4 de la tarde. Una horita, horario estival. Así, para no cansar a nadie. Hasta mañana. Y